Legación de Nueva York.
Deportes.
Diego Maradona dijo que podría dirigir gratis a la selección nacional.
Sobre el combinado argentino, afirmó que no debería presentarse en los Juegos Olímpicos porque sería un gran papelón, dijo, ya que no tienen ni siquiera un entrenamiento.
Por Radio del Plata, el astro del fútbol además aprovechó para criticar a Boca por su mal desempeño en la Copa Libertadores.
Daniel Angelici fue elegido presidente de la Liga Sudamericana.
Se trata de la entidad que reúne a los clubes más importantes de la región, en la cual el dirigente de Boca tendrá la responsabilidad de negociar nuevos contratos con la Conmebol.
El pronóstico del tiempo anticipa para hoy en capital y alrededores probables neblinas y heladas aisladas en áreas suburbanas con cielo parcialmente nublado. Una mínima de 4 grados y una máxima de 12.
La temperatura actual en Buenos Aires, 7 grados 8 décimas, la humedad 72%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Presentó Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Recordamos que por séptimo mes consecutivo los empleados de Radio del Plata cobramos nuestros haberes en cuotas.
En este panorama también incluimos a columnistas y conductores contratados que no reciben sus salarios desde el mes de febrero.
La situación dentro de la empresa se agrava no solo por las malas condiciones laborales con las que nos encontramos día a día, sino también por la falta de pago de las cargas sociales, lo que hace peligrar la atención médica de los trabajadores y sus familias.
Agradecemos una vez más el acompañamiento y los mensajes de solidaridad de los oyentes.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Barton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo, este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en 4 patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el galponcito de la calle Gorriti. y vamos a ovacionar, por favor, a Patricio Barton.
Hola, amigos. Buenas noches. Es por acá.
En este momento, Patricio Barton es nombrado doctor honoris causa de tres universidades.
Muchas gracias, sí.
Ahora sí, vamos al programa considerado en sí propio.
Hace tanto que no venimos al Galponcito, estuvimos en Corrientes.
Estuvimos en Corrientes, estuvimos en San Martín.
Cierto, San Martín.
En nuestras casas también.
Sí, también. Bueno, y atención, porque hay novedades también esta semana. Mañana haremos matiné, más temprano vamos a estar
sí,
acá.
Sí, atención señora, sí, más temprano, no me mire así.
Sí, a las 9 de la noche aquí en Gorriti 5963, mañana.
Mañana.
Y será el único día de la semana que estemos aquí. ¿Por qué? Porque jueves y viernes estaremos en Tucumán y en Salta respectivamente. El jueves en Tucumán en el Teatro Mercedes Sosa y el viernes en Salta en el Teatro Provincial.
Muy bien.
De Salta.
¿A qué horas se realizarán dichas funciones?
Es aquellas a las 9:30 de la noche.
Muy bien.
De Tucumán y Salta.
Gracias, querido.
No, de nada. Y muy pronto.
Muy pronto, atención, amigos.
Atención, Banfield.
Atención.
Que el viernes 29 estaremos en Banfield, en el Centro Cultural Padre Mujica, del cual nunca debemos habernos ido.
Bien. Sí, ya están poniendo carteles,
sí,
está,
bien están distinta, las entradas disponibles, sí,
la actividad en unos y otros lugares del Gran Buenos Aires. En
sí,
algunas
señor.
Es muy intensa, muy amistosa y febril, y en otras...
Más sí, que venga.
Más sí, si quiere venir, que venga, y listo.
Bueno, eso va a ser el 29 en Banfield, ¿eh?
Bueno. Si usted quiere podemos pasar directamente a la parte conceptual, a la parte relacionada con el pensamiento o también con sus vivencias. Me imagino que en todos estos días habrá tenido vivencias que lo habrán hecho reflexionar sobre algunos asuntos.
Hoy vi un local de plantas artificiales.
Ajá, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Pero que tenían hasta enredadera artificial. Es más, el local estaba cubierto.
Y bueno, sí, bueno sería que si usted vende plantas artificiales, los adornos fueran de plantas naturales.
Bueno, pero...
Las plantas artificiales son mucho más lindas que las
no,
plantas
señor,
naturales.
La hoja.
Sí, señor.
No va a comparar.
No va a comparar una que se... La planta natural se marchita, se rompe,
bueno, pero
se
ahí...
pudre, se la comen los gusanos, etc.
Pero se expresa la vida, la
ahí,
vida.
Eso es lo malo, expresa la muerte también. No,
el
señor,
devenir.
A mí me gusta la planta de plástico.
¿Todo de plástico?
Ah, todo. En casa tengo... Yo soy muy elegante,
Sí.
Yo soy... me dicen en el barrio, me dicen el refinado. En casa tengo todo, todo de...
A mí me entristece eso, porque señor. Usted, por ejemplo, tiene... no sé, ¿qué planta artificial tiene, por ejemplo?
Todo.
Bueno, no, una planta...
Lo que se llama flores...
Flores.
Rosas.
Rosas artificiales. El rosal...
Rosas. Como hombre te perdono mis cadenas.
No, señor, pero como argentino las de mi patria, así no. No, rosas en tanto rosal, artificial, no tiene aroma.
No tiene espinas, señor.
No. Entonces...
Tiene unas espinas que están sin espinas. A mí démela sin espinas, le dije al tipo.
No, bueno,
porque
pero...
¿para qué me voy a andar pinchando con espinas artificiales?
Pero no lo deprime que no le crezca.
No, a mí me gusta que permanezca siempre igual. Hace 6 años que la tengo.
Sí, bueno, la tiene y siempre es el mismo pimpollo, la misma flor.
Sí, no es un pimpollo, es una rosa hecha y derecha. Es un poco violetita.
Ah, bueno. Violeta,
porque a mí me gustó ese color. Un poco que como que no hay de rosas.
Por
así,
eso, más artificial.
En la naturaleza, tirando azul.
Bueno, no hay.
Y
no
hay. La verdad que queda fenómeno porque yo tengo incluso en la pared...
Sí.
En la pared de la sala tengo colgadas 3 golondrinas azules de losa,
ajá,
colgada de un clavo, ¿me entiende?
Y configuran
y
una bandada.
La losa pega una más abajo, la del medio más arriba y la de la derecha más arriba todavía y azules.
O sea que le hace
una está un poquito rajada porque se cayó. Y se cayó y se le salió la pintura, quedó como descascarada.
Sí.
Eso no me gusta cómo queda.
Y bueno,
le pasé un poco con lápiz azul.
Señor, pero
pedí
si no...
un cacho de, pero no queda bien. El otro día viene uno que siempre está sacando defectos y me dijo, ¿dónde viste una golondrina rajada?
Bueno, y una...
Y le digo, puede ser.
Bueno, es que...
Puede ser.
Colgada
en la naturaleza de... hay muchas cosas rajadas. Le
sí,
digo,
hay yo, cosas rajadas.
Mirándolo así, intencionadamente.
En ese sentido, donde vi una golondrina colgada a la pared, tampoco.
Claro. Golondrina, golondrinita. ¿Se acuerda que el cuento de Oscar Wilde era El Príncipe Feliz? Pero había una sola golondrina, no tres.
No importa. No, tres
igual,
en la pared.
Acá no vendemos golondrinas.
No, las rosas artificiales.
Usted, no vendían
y dice todas...
golondrinas artificiales, ¿o sí?
No. Todas plantas artificiales, todas lavables además.
Y claro, bueno, ¿qué? Sería que usted tenga una planta artificial que no la pueda ni lavar ni nada.
Y bueno, señor, pero si usted...
Que la tuviera que regar, ponele.
Claro, pero no es parecido a regarla.
No, es bien distinto.
Pero sin sentido, porque... ¿Dónde la lava? ¿Le pone agua con detergente, algo así?
Sí. Según la dejan, si usted no se le ensucia, no, también le puede pasar un trapo... ¿No es cierto? Un trapo mojado, sí. Un repasador. Y le saca bien la tierrita. Porque bueno, queda feo, ¿no es cierto? A mí me gustan mucho también las frutas artificiales.
Ah, eso sí, para...
como centro de mesa.
Ah,
pero
centro
¿sabe
de mesa?
¿Cuál es el problema? Que se la coman. La
sí, otra están
vez
muy bien hechas.
Vino Moreira a mi casa.
Sí.
Y había una manzana de plástico, no sé, que de cera creo que era. Se la comió.
Bueno, es que Moreira fruta ve, fruta quiere.
Se la come, sí.
Y sí.
Y se la comió, yo no me atrevía a decirle, porque había otras personas invitadas, ¿no?
Ajá.
No me atrevía a decirle, Moreira, te estás comiendo una manzana de cera.
Claro, artificial.
Y se la comió.
La tío. Última se la había comido Rolón.
Sí.
De ahí de esa frutera. No, porque eso además se usa para pintar.
¿Para qué?
Para pintar. Cuando usted tiene que hacer
una naturaleza muerta,
el primer ejercicio de un taller de pintura, naturaleza muerta, le ponen ahí
y ponen unas frutas, sí,
y usted la puede acomodar
al lado de casa. Hay un taller de pintura.
¿Ah, sí?
Que a veces vienen y me piden prestar a ponerle una toronja o algo.
Bueno, no, en general le piden todo y cada alumno se acomoda la fruta.
Claro,
como le venga,
como la siente.
Claro, es así.
¿Usted cómo la siente? Y yo la siento así.
¿Sí? Claro, dice, yo soy más de aproximación.
Sí.
Yo tiene un volumen adelante.
Yo hice un agujero en mi casa porque a veces vienen y posan personas desnudas, ¿me interpreta?
Ajá.
Entonces yo por el agujero las espío. Como
bueno,
pintan las naturalezas muertas primero.
Sí.
Y
las vivas después.
Las minas desnudas después.
Bueno, pero usted sabe que el modelo vivo,
sí, sí,
es un oficio eso.
Y sí, sí,
no es cualquiera.
¿Y qué esperaba que yo creyera que fuera?
No, no es cualquiera que viene, su hermana se desnuda.
Bueno,
y la
casualmente
pinta.
Mi hermana fue a pedir trabajo ahí.
Ah, bueno, no sé, pero
dijo, ¿qué le parece esto?
¿Qué cosa?
No, llegó la fruta que me habían pedido.
Bueno, pero...
¿Qué le parece? ¿Qué opina de esta fruta?
Es que no hay una opinión de una fruta fuera del contexto del taller.
No, sin embargo, el profesor algunas frutas las rechaza.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Por ejemplo, me rechazó las rosas azules.
Sí, porque...
¿Y dónde vio rosas azules? Melón.
Sí, sobre... Sobre todo porque no son frutas.
No manja nada de impresionismo, nada, le digo.
No, es así. Ahora, si por ejemplo, si su hermana se quiere iniciar en el oficio del modelo vivo...
Buenas tardes, sí.
Buenas tardes. Eso se entrena porque tiene que estar muy firme, pero relajada.
Ah, mi hermana es muy relajada.
¿Es muy relajada?
Así le dicen en el barrio.
O por ejemplo, después... Tiene un tiempo de descanso y ella tiene que tomar la misma posición.
Claro, eso es lo difícil.
Que había dejado.
Ah, dice, porque yo fui a hacer el modelo una vez.
Ajá.
Y me dice, no, dice, digo, permiso, ahora vengo.
Sí.
Y dice, usted tiene que agacharse igual como estaba.
Claro.
Antes de irse. Le digo, ¿qué me voy a acordar?
No, sí.
Mire, si voy a tener presente cómo estaba agachado. Le digo, ¿por qué no me deja mirar a alguno que me haya dibujado? Y me agacho igual.
Es que mire, lo habían hecho por la mitad, no habían terminado.
Claro, igual Y todo es que según como uno lo siente, no es exacto. Para eso, tráigase una máquina de fotografía, le dije yo.
No, bueno, pero...
Es cada uno, no como yo me agacho, sino como ustedes le sienten que me agacho.
Bueno, sí. Pero
¿cómo,
eso es...
¿cómo viven mi agachada ustedes? Bueno, eso no, es lo importante.
Eso es un paso posterior. Primero en el taller trabajamos la técnica de copiar.
De agacharse, ¿no? Claro.
Del modelo vivo. Pero a veces no terminamos en el día, porque la jornada termina.
Claro, porque hay tipos que son difíciles.
Sí. Y viene, hay tipos no naturalistas casi.
Claro.
Más abstracto. Entonces tiene que volver al día siguiente.
Sí, yo fui y a uno que me había dibujado, digo, ¿y este qué? No soy yo.
Bueno, pero usted...
No me sacás parecido, le digo.
Bueno, no, usted no puede opinar de los
¿cómo
alumnos?
Que no? Si yo soy... si hay alguno que me conozco, soy yo.
No, mire. No, porque mire, hay algunos alumnos que lo han dibujado de atrás.
Sí, uno de atrás no se conoce.
Uno de atrás
tanto,
no se conoce.
A pesar que yo me espío muchas veces, usted no se espía de atrás.
Sí, pero nunca se llega a ver del todo.
No, no. Tendrían que vender espejos para mirarse de atrás.
Le venden dos espejos, uno adelante y otro atrás.
Claro, no, bueno, o cámaras.
Sí. Pero veo que uno yéndose...
Ese es un buen artículo para el baño. Unas cámaras que te tomen bien de atrás,
sí.
Y vos te vas relojeando a ver cómo quedás. Te podés peinar, acomodar, más o menos.
Sí, señor. Muy poca gente se hace cargo del atrás.
No, todos se arreglan, sí, por adelante... Sí. Y por atrás, le digo yo a veces.
Claro, ¿qué pasa?
¿Eh? Es claro.
Igual no hay mucho para arreglar por atrás.
Y bueno, hay menos, pero hay.
Sí, algo hay, sí.
Hablando de... Ahí viene mi hermana.
Ah, sí.
¿Qué le parece si le atiende usted para darle el trabajo de naturaleza muerta?
Bueno, no, naturaleza muerta, no. ¿Pero? Modelo vivo.
Modelo vivo.
Modelo vivo. Y la vamos a pintar... con unos paños, porque vio que la maja desnuda, por ejemplo,
sí,
no está desnuda sobre una mesa.
No, le pusieron por lo menos, qué sé yo, una cobija, algo.
Sí, se usa mucho.
Porque si no, te agarra una mesa de esa medio rajada o algo,
sí,
te pellizca la piel, te pellizca, por ahí te lastima. Ah,
además, para componer la imagen más cálida.
Claro, un poco de delicadeza también.
Sí, igual, ¿sabe que a mí me parece que es una excusa de los pintores para tapar defectos?
Cuando no le sale bien.
Ponen cortinas, claro. Contraluz.
Le salió una pierna medio torcida, agarra, le dibujan un trapo arriba.
Sí, sí.
Claro, no, dibujan una cosa.
Como los sombreros, vio que se usa mucho en los dibujos animados, sobre todo personajes con sombrero, porque es difícil de animar el movimiento del cabello.
Especialmente los dibujos animados de ahora, que...
Ahora sí.
Está la cara fija y hace...
No, ahora es más fácil. Pero antes muchos personajes venían todos con sombrero, por eso.
Bueno, ¿qué va a llevar?
¿Qué vende usted ahora que me mareé un
le
poco?
Le digo, frutas y plantas. Ah, no, usted me estaba contando qué había visto.
Sí, bueno, todas plantas artificiales, inclusive enredaderas. Y hay distintos modelos de césped artificial, ¿eh?
No me diga. Bueno, la cancha de fútbol.
Sí, pero hay unos que son como
yo
muy...
Yo fui a jugar una cancha de fútbol y siempre... es la que vamos siempre. Y tiene césped artificial, señor.
¿Lo tiene cortito o más bien tupido?
Pero no porque les crece.
No, claro.
Lo tiene, para mi gusto, un poco demasiado largo.
Mm.
Y medio que se encaja la bola.
Pero da aspecto más natural.
No, pero ¿a quién le importa el aspecto natural?
No, bueno...
Podría ser colorado y que picara bien la pelota.
Ahora, si usted tira una colilla de cigarrillo ahí...
Explota. Es muy inflamable, señor.
Es muy inflamable,
explota,
¿no?
Explota en el ATOC.
Bueno, no sé si explota... Sí, se prende fuego.
Sí, se prende fuego, señor. ¿Sabe cuántas canchas se prenden fuego por día? Holanda, que es el país de las canchas de césped artificial...
¿Cuántas?
No sé, le pregunto.
No sé, no, tampoco tenía idea que era Holanda el país de las canchas de césped artificial.
Me imagino que serán muchísimas.
No, pero no es una cuestión de imaginación, estamos en un medio de comunicación, transmitiendo toda información chequeada, como toda la que transmite esta radio.
Dado lo que fuman los holandeses,
sí,
y la cantidad de canchas de césped artificial que tienen, usted multiplica una cosa por la otra, y le sale un incendio constante.
No, bueno... No se hace así la cuenta y además me imagino que habrá formas de apagar, porque veo que tiran arena en esas canchas también.
Sí, tiran arena porque...
¿Por qué tiran arena?
Porque el césped artificial es tan malo y tan desparejo que si usted no tira arena, está todo como si jugara encima del empedrado.
Ah, bueno. Bueno, también en las de césped natural tiran arena muchas veces.
También, por la misma razón.
Sí. O sea, es lo mismo.
Sí, sí.
Ahora, me dijeron que si usted se cae, por ejemplo, de rodillas, como muchas veces...
Ah, sí, muchas veces yo caigo de rodillas.
Uno cae.
Especialmente ante mujeres.
Bueno.
Mujeres que se aprestan a dejarme y yo caigo de rodillas y le digo, por favor, oh fulana, etcétera, etcétera.
No, digo cuando cae de rodillas en un partido de fútbol.
No, durante un partido de fútbol, pues puede ser. Que están transmitiendo un partido de fútbol y la tipa justo se apresta a dejarme. Es un buen momento para dejar a un hombre en el transcurso de un partido de fútbol. Entonces yo caigo de rodillas y le digo, oh fulana.
No, señor. Mientras juega al fútbol, cae de rodillas y se desplaza, es como que...
Eso patina. No pasa nunca.
Y le quedan todas las rodillas.
Sí, pero no pasa nunca, eso pasa...
A los arqueros les pasa.
Sí, antes le pasaba a los arqueros, vio que usaban rodilleras.
Sí.
Ahora nadie cae de rodillas porque sabe que morís.
No morís, se le...
No hay ninguna razón para caer de rodillas. Salvo que uno esté pidiendo perdón a un compañero.
Al rival.
O al referee. El referee se apresta a echarlo y usted cae de rodillas y le dice, oh señor Lanolina, etc.
Es curioso que en general...
No me deje.
Al referee. Creo que es curioso que el jugador de fútbol que se queja tanto de todo lo que el referee hace o no hace, a ningún jugador se le ocurrió pedirle por favor al referee.
¿Cómo que no? Sí.
No, pero pedir
todo
disculpas.
El
pero
a la cancha.
No, pero pedir disculpas, decir,
sí,
no me eche, dele.
Sí,
se queja. No, se quejan.
No,
se quejan.
Le dicen eso.
Que por favor no lo eche.
Sí, sí, claro. Fumo por vos, yo no quiero que me dejas afuera de la final.
Pero no sé.
¿Qué cree que le está diciendo?
Yo veo más gestos de andar, que
nah, andar para eso es para ver el humo, ¿no? Todo el tiempo le piden por favor. Yo cometí una sola falta. ¿No entiende los gestos que me hacen? Salvo que usted haga gestos para vender humo.
Sí, sí.
Gestos para vender humo a la tribuna y en realidad le está pidiendo disculpas al juez. Usted le dice, por favor.
Le hace el gesto ampuloso.
Está muy bien lo que acaba de hacer.
Sí. ¿Sabe que también me dijeron algunos jugadores de fútbol? Que los que insultan muchas veces son los árbitros.
Sí, sí, a mí me dijeron.
Y los andan provocando a los jugadores.
Sí. Por la calle, ¿no?
No, por la calle no.
Yo creí que por la calle.
En el mismo partido no podría reproducir alguna frase, es muy subida de tono.
Bueno, no importa, no cambia de tema.
No, ¿en qué estábamos? Ah, con lo del césped sintético y todas las cuestiones.
Las plantas sintéticas que vendían, y las que vendo yo, que son básicamente frutas, pero también verduras, ¿eh?
Mire, verduras.
Mire, acá hacemos una prueba que es, le hacemos agarrar una...
Una verdadera,
sí. Y una falsa. Pero puede ser una hortaliza, por ejemplo... ¿qué le parece esta zanahoria?
¿Tengo que cerrar los ojos?
Usted tiene que cerrar los ojos, usted agarra la verdadera,
sí.
Y la falsa. A ver.
Ay, a ver. Esta es la verdadera.
No, esa no, está fuera de
concurso. Ah. Para mí, es verdadera.
Bueno, es que sabe que le hicimos un chiste.
¿Me puso la verdadera?
No, las dos son falsas.
Las dos son falsas.
Las dos son falsas y a ustedes le parecieron verdaderas.
Sí, pero entonces no vale,
claro,
sí.
Claro, es un chiste de mi compañero aquí.
Bueno.
Claro.
Yo no sabía que era...
Este muchacho está conmigo de antes cuando eran verdaderas las que vendíamos.
Nosotros
empezamos vendiendo plantas verdaderas.
Ajá. Un vivero era.
¿Te acordás, Marcos? No se acuerda. Y... Bueno, en realidad él no era el que empezó.
Ah, por
este
eso.
Es uno que vino en reemplazo del otro.
¿Y por qué cambió de rubro?
Y bueno, porque era mucho más ventajoso. Vos te quedas sin vender una banana, ponele, discúlpame el ejemplo.
No, está bien.
Y disculpa que se te tutee, pero si te trato de usted y estamos hablando de una banana...
No, sí, está bien, de pronto.
Y no la vendés 2 días,
Se te pudre.
Se te pudre. Ahí está, lo dijiste vos. Bueno. En cambio, una banana artificial, discúlpame que te lo diga así,
sí,
la podés tener toda la vida.
Bueno, pero también toda la vida. ¿Qué va a hacer uno con una banana toda la vida?
Venderla cuando venga, bueno, alguien. Pero siempre hay. Toda la vida es un decir. Nunca pasé más de una semana sin vender una banana.
¿Ah, sí? Oh, sí, sí. ¿Es la que más sale?
Es la que más sale y la que más...
Sí. Sí. Ahora, la banana artificial, sí, ¿no? Para que parezca, para que sea verosímil, tiene que ser una un poco distinta a la otra. O en estado
no, no son todas iguales, no las hacemos con un solo
claro,
molde, porque si no, la gente diría lo que dice usted.
Sí. Claro, son todas hechas como...
No, no, pero nosotros la trabajamos distinto.
¿Cómo la trabajamos?
Por ejemplo, la mezclamos con otra fruta, le damos un... a lo mejor el molde está igual.
Pero una pátina...
Una pátina.
Claro. ¿Hace una más madura? ¿Hace madura?
Ahora hacemos más madura, más amarillita.
Ah, muy bien.
A una la hacemos un poco negra en la punta. Bueno.
Claro.
¿Qué sé yo? ¿No es cierto, Marcos? No se acuerda, Marcos.
Están, ¿cómo se hace? ¿Están todas hechas a mano o interviene la industria?
No, lo metemos adentro un molde y después le damos el último toque, se lo da Marcos. ¿No es cierto, Marcos?
¿Él las pinta también?
No sé. El último toque le da.
¿Y qué sabe cuál es el último toque?
El pintor es otro.
Ah, es otro.
Soy yo.
Ah, bueno, lo felicito.
No me escuchó decir que había pintado de azul.
Sí, sí, pero no sabía que
sea. No, no lo quería decir porque después, si saben que soy yo el que pinta las bananas, sí, todos van a querer que se las pinte.
Y bueno, sí, porque... ¿Sí? Después de todo, no deja de ser un arte su actividad.
No, no deja de ser.
La verdad que sí, es un toque. ¿La firma?
No, no la firma. ¿Dónde vive una banana?
Y bueno, pero...
Nosotros imitamos lo natural. La naturaleza no firma.
Bueno, pero no veo que ahora las bananas vienen todas con una etiqueta que es,
sí,
Ecuador.
Sí, de Pindapoy, claro.
Sí.
Ahora, las naranjas le traían firmas, sí.
Sí, ¿por qué ahora la fruta le pegan las calcomanías? Todas las frutas...
Buenas tardes. ¿Cómo hacen para pintar, para sellar todas las frutas?
Y no, le pegan con un dedo. Habrá un tipo que va pegando...
Le pega un papelito en la banana, ¿no?
Un papelito.
Ajá.
¿No es un derroche de...?
Sí, sí, sí. Pero se tarda mucho tiempo.
Sí. Y algunas, por ejemplo, las manzanas le pegan una etiqueta y la envuelven.
La época que se llaman los huevos, ¿se acuerda?
Ah, se llaman los huevos.
Sí, sí. Y yo vendía huevos. También después empezamos a vender huevos artificiales.
Ah.
Y
los hacía Marcos.
Sí. Y sellábamos los huevos naturales, ¿no?
Sí.
Y teníamos un sellito así, pero había que pegarle muy despacio.
Ah, delicado.
Había una persona que la tuvimos que echar, me acuerdo. Mario.
Sí.
Porque venía del correo él.
Ah.
Y estaba acostumbrado
ya,
al
no.
sello así del correo, que es un sello enérgico, te rompía los huevos.
Y no, sí, señor, ¿cómo va a ser eso? No, eso se entrena. Hay una marca de huevos que pone aviso publicitario en los huevos, ¿lo vio?
¿Cómo?
Hay una marca de huevos que venden en los supermercados,
sí,
que traen un aviso publicitario de la marca de los calditos de...
¿Pegado en los huevos?
De ahí, del centro de Europa. No, no pegado.
No.
Impreso en los huevos.
¿Impreso en los huevos?
Impreso. Y me dijeron que se imprime con luz.
No, no puede ser. Mire si le hace nacer el pollito. La...
Sí, sí. Sí, mira,
eso no se lo creo. ¿Cómo es?
Es un huevo.
¿Y cómo se... qué marca es?
No me acuerdo la marca. La marca es la de los calditos de... ¿Dónde están las cuentas secretas?
¿De qué bien que dibujar?
No, el caldo dice... Tomate una sopa, no sé qué dice. Cosas de caldito. ¿Usted cómo hace una publicidad de calditos de esos espantosos? Los de... los cubitos.
¿Los cubitos?
Sí.
¿Quiere algo distinto a una sopa?
Sí. Tómese esto. Todos esos gustos concentrados. Veo con un cubito puede hacer,
sí,
eso.
Sí, sí. O sea, si eso puede ser artificial, no veo por qué acá no podemos hacer artificiales los huevos.
Sí, sí.
Pero...
No se logró hacer el huevo artificial que se pueda consumir como huevo.
No estaría mal, ¿no?
Es raro.
Es raro.
¿Hay el huevo frito juguete? Sí hay, ¿eh?
Ah, buenas tardes. Quisiera hacerle un regalo a mi hijo que cumple 15 años. Quisiera comprarle un par de huevos fritos juguete para que juegue con sus... Bueno, ahora ya tiene incluso amigas.
Bueno, pero... Lo divertido, lo que lleva...
Compañeras de división.
Señor. Lo divertido, lo que lleva la muchachada para estar con un léxico contemporáneo, es los huevos chorreantes al estilo Dalí.
¿Sí? No sabía eso.
Para la biblioteca. Vio como los relojes de Dalí que chorrean. Sí. Entonces usted lo pone en un estante y chorrea como un huevo.
Claro, y viene alguien que no sabe este detalle. Sí. Dice, mirá, te chorrea un huevo arriba de la Divina Comedia.
Sí. Entonces tiene todos huevos fritos así como colgando.
Qué notable, ¿no? Y eso, por ejemplo, cuando vienen mujeres, ¿no?
Sí.
No es un signo de ingenio.
Bueno, no sé si...
Qué ingenioso debe ser este hombre, que etcétera.
No, es simpático. Quizás le dice, ay, parecen de verdad.
Ah, son de verdad, le dice.
No, Julio. No, el huevo frito no lo puede colgar así.
Bueno, ¿qué otra cosa más vende?
Muy perfecto.
¿Sabe que los choclos son lindos?
Ah, sí, los choclos son
lindos. El choclo es muy lindo, ¿eh?
Además es muy... también es verosímil el choclo, ¿eh?
Y claro, porque el choclo ya de por sí, el choclo natural...
Parece artificial.
Parece artificial.
Sí, parece artificial.
Dice, la naturaleza no puede haber hecho esto. Así, parece un producto de bazar.
Hay varios de esos, ¿eh? La berenjena también parece...
La berenjena también parece de loza.
Sí.
La berenjena, acá tenemos de loza, si usted quiere también.
No, bueno, también trabaja la loza.
Sí, sí. Es igual de fea.
No, la berenjena, la verdura berenjena, ¿es un fruto o es una verdura la berenjena?
Ahora no tengo idea. Es un fruto, evidentemente.
Sí, entonces es una fruta.
¿Qué es eso? No, no sé.
¿Por qué usted tiene esa animosidad contra la berenjena?
Porque es horrible, señor. Mi madre me obligaba, no a comerla, pero a mirarla.
Dicen que el primer paso del nuevo vegetariano, si usted, por ejemplo, deseara convertirse al vegetariano...
¿Qué tal? ¿Se levantan muchas minas siendo uno vegetariano?
Bueno, no sé.
Se sienta al lado, a mí me dice...
No, usted le puede decir...
¿Qué comes?
Yo cuido mi cuerpo y el equilibrio con la
naturaleza. Somos lo que comemos.
Y así.
Le digo yo.
Bueno, el primer paso del vegetariano novato, el nuevo, es la berenjena.
¿Ah, sí?
Sí, porque tiene una textura como más cárnica. Él cree que está comiendo algo de carne que se está transformando en verdura.
Usted le dice, cerrá los ojos, le da una berenjena y el tipo que cree que está comiendo es una morcilla.
No, puede ser como un churrasquito.
Claro, qué rico, ¿no?
Sí, algo así.
Sí.
Como la lasaña.
¿No se da cuenta que no está caliente, por ejemplo?
Bueno, la puede servir caliente.
¿Sí?
La berenjena, claro. Berenjena a la napolitana, como una milanesa.
Claro, le pone...
Le pone queso, el queso, tomate, la salsa, sí, ya está.
Y ya está.
Listo. Ahí tiene. Vegetariano, bienvenido.
Bueno, gracias. Bien. Plantas artificiales, estamos hablando también de pequeños árboles. Árboles. Pequeños o grandes árboles. Le conviene poner en el jardín de su casa, hasta en la puerta de su casa, árboles artificiales.
Sí, pero
con el tronco de fierro.
Los días de mucho calor, por ejemplo. Se le calienta el tronco ese de...
Y sí, el árbol también se le calienta.
No es lo mismo. No, el árbol está vivo.
Se lo hacemos recubierto de maderita, de madera terciada.
Ay, ¿no se prende fuego eso? Con el...
Todo se prende fuego, si usted le acerca un fósforo.
Bueno, sí, está bien, pero... ¿Se toman todo ese trabajo? ¿Plante un árbol?
El árbol artificial es fantástico. No larga basura.
Y pero a mí me gusta que en otoño quede pelado, se vayan cayendo las hojas.
Bueno, tenemos uno que en otoño se la saca las hojas.
Ah.
Es uno descapotable.
¿Uno mismo le saca las hojas?
Sí, se la saca una por una y después... Cuando viene la primavera se las pega.
Ah, qué Qué raro, es como un árbol de Navidad casi.
No.
Se arma y se desarma.
Sí.
No sé si me gusta eso.
Pero este no se arma y se desarma, solo le saca las hojas.
Bueno, igual. ¿Cuántas hojas trae el árbol?
Son 2.700.
Claro, es un poco tedioso, ¿no? El trabajo de...
Bueno, no sé.
Y sí, sobre todo...
Es tedioso.
Y sí, poner cada hoja, además hay grandes, pequeñas...
Tenemos margaritas artificiales, ¿sabe qué? Para enamorados.
Ah.
Que ya vienen contadas para que le salga me quiere.
Claro. Siempre hay que empezar por me quiere, ¿no?
Sí, ¿por dónde va a empezar?
No, por no me quiere puede empezar. Para saber dónde termina.
No, es me quiere mucho. Hay dos maneras. Me quiere mucho.
Sí.
Me quiere mucho, una. Poquito, nada. Y hay otra incorrecta, a mi juicio, que admite cuatro, que me quiere mucho, poquito y nada. Me quiere, ya está.
Claro.
Solo estamos hablando de me quiere mucho, me quiere poquito, me quiere nada.
¿Quién? Claro, me quiere o no me quiere, señor.
Son múltiplos de tres. Usted me dice cuántos pétalos tiene una margarita y yo le digo qué le va a salir.
Dígame. Por ejemplo, una margarita que tiene 27 pétalos.
27 pétalos le sale nada. Los múltiplos de 3 salen nada.
Claro, eso...
Los múltiplos de 3 más 1 salen mucho.
Mucho, me quiere
y
mucho.
Los múltiplos de 3 más 2, poquito. ¿Cómo saber si un número es múltiplo de 3? Sumar... todas sus cifras y si el número obtenido es múltiplo de 3 también ese número es múltiplo. Por ejemplo, el número 12.969 es múltiplo de 3.
¿Le da un múltiplo de 3? ¿Te da cuenta?
12.970 es múltiplo de 3 más 1, quiere decir que ese
mucho.
Le da mucho.
Mucho.
Me dirá usted, son muchos pétalos para
no una parece margarita. Una margarita, sí.
Sí, parece, qué sé yo.
Ninguna flor parece, sí. Prácticamente.
Bueno.
La flor del otro.
Bueno, no me molesta.
Bueno, igual el enamorado...
El ananá es muy feo.
¿El artificial o el...?
Ninguno, el cualquiera. Es una fruta fea.
Sí.
¿No trató nunca de dibujar un ananá?
Es fácil de dibujar un ananá.
No importa, pero no vio que hay algo... ominoso en el dibujo de la ananá.
Sí, están quizás mal.
Esas cosas del medio, ahí. No me gusta.
Yo cuando dibujo una ananá me sale como un panal de abejas, más que
sí,
una ananá.
Sí.
Pero usted le hace las hojas arriba y ahí
ya no va a ser un panal de abejas.
Claro, ahí dice esto es una ananá. Ya los cursos superiores de los
uvas
talleres de
pinceladas artificiales son muy lindos.
Ah, eso sí.
Para mí la uva. Etcétera.
Bueno, la uva es muy sensual, digo que la
fruta. Ah, ¿en qué sentido me lo dice?
Y porque admite, es como la margarita, usted la puede deshojar también.
Sí, pero no te dice, la uva puede decir cualquier cosa.
No, pero usted se puede ir comiendo, va ofreciendo las uvas.
Sí.
Si quiere mucho, una. Si quiere poquito.
No, la mira enseguida, lo primero que dice. Eso es con las margaritas, dice.
Bueno, no, pero...
Y lo deja uno y
no,
se
va bueno, no, pero también lo hacemos con uva. Se puede hacer con uva.
No se puede. Con uva no. Con uva no es verdad.
Y además, pero no importa.
No es verdad.
Pero lo otro tampoco es verdad.
Sí, ¿cómo que no?
No es verdad. No, señor. Ese es un juego.
Bueno, sí.
Y lo mismo las uvas. El racimo admite dar a la enamorada la fruta colgando.
Sí,
y entonces,
tomá, dice.
Claro, y toma la fruta. No veo que en las películas eróticas siempre hay una
racimo. No las miro. No a las películas eróticas, a las uvas.
Ah, bueno, pero está.
Mire, si voy
está
a ver
escena.
Una película erótica para mirar las uvas.
No, pero uno de los proveedores más importantes de la industria pornográfica
es el uvero.
Es el tipo de las uvas. Mucha uva, y que además se. Se echa a perder si se demoran las tomas.
Sí, ¿se acuerda el racimo?
Acá no podemos filmar hasta que no llegue el racimo de uva. ¿Es así?
¿A usted qué clase de uva le gusta más?
Ninguna.
No, a mí tampoco.
además es mucho trabajo, que la piel, que la semillita, todo chiquita, el racimo.
Pero tiene que comer, señor. Señor, ¿por qué usted le saca la piel y la semilla?
No, no, no la como. Usted. No la como.
¿Para qué? La pela, la uva, ¿cómo la va a pelar? Se la tiene que comer, así nomás.
Me da escalofrío la...
Ah,
la,
sí.
Sí. Esa pielcita me da escalofrío.
Sí, y más en las películas pornográficas. Bueno, ¿qué le parece si vemos qué es lo que dice nuestro público?
Por favor, que hay mensajes que llegaron al Facebook.
Sí, sí, sí.
La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Ese es el Facebook oficial. A ver. A ver, Fernando Aras dice... ¿Cómo es mañana, miércoles 21 a las 21? A
partir ya se de lo que... dijimos, señor. Sí. ¿Cuántas bueno, veces quiere que se lo digamos?
¿A partir de qué hora se puede ingresar? 20:59, más o menos.
Doris Riera quiere que yo cante Pobre Corazón. Hace mucho que no lo canta. Yo ya no canto más. Mari Vic dice, una pena, te vi en La Roja y ahora que me volví de Tucumán, me entero que estarás allí. Ah, Magasín, ah, se hubiera sí. quedado. Claro.
Dale. Alex Caltriti dice, espero que se solucione rápido el conflicto gremial en la radio. Mitad para que cobren los trabajadores y mitad para que puedan comprar un par de discos. Dice, estoy podrido de escuchar Rapsodia Bohemia todos los lunes.
Loquitos, dice, desde Uruguay, para ustedes un abrazo, uno para cada uno.
Bien, Guido Faggio dice, mañana matiné, qué buena noticia, yo pensé que con tanta gira de jueves, viernes y sábados iban a tener que esperar hasta agosto y no sé, pensar a venir.
Juan Miró pregunta, ¿qué hora hay que ir? ¿Qué hora hay que venir? ¿Hay que venir temprano para conseguir lugar? No, señor, aquí no viene nada.
No, con matiné, sí, me parece. No, muy temprano no. Va, qué sé yo. Si no te quedas afuera, hay un bar en la esquina muy lindo. Muy bueno el trabajo de producción en los cortos de publicidad, dice María Inés Papávero. Dice, ustedes impecables. ¿Qué hace? Ah, los que grabamos de... Ah, diciendo a qué lugar...
Elena Mateini. La venganza es creadora de bellas aventuras nocturnas... Y si el estimado sordo canta Pedacito de Cielo, no es posible pedir más. Espere que me oiga cantar. Pablo Dorato, buenas noches, ¿cómo les va? Les mando un saludo a los dos. Estoy contando los días como los presos para que vengan a Córdoba. Y ahora que tengo su atención, quiero pedirle su opinión con respecto al secuestro de los goles por parte del empresariado de la mano de la AFA. Nos vemos en agosto. ¿Qué es eso?
25 de agosto estamos en Córdoba, ¿eh? Domingo, ¿cuándo? 25 de agosto.
¿No 26?
25 de agosto.
Bueno.
Dominga Smith dice, aunque quizás sea un poco tarde para pedir, a menos que agreguen una función el 26.
No.
Me refiero al horario. Después de desearles que estén bien de la gola, me gustaría escuchar En Estos Días. Esto le pide a Moreira, bueno, que canta En Estos Días.
Silvia Vileta dice, les envío mis saludos, buen programa, como nos tienen acostumbrados. Sebastián Rodríguez es el estudiante de química de Catamarca. Nada más quería recordarle que ya pasó otro 9 de julio y la bola de nieve que dejo guardada en la heladera desde la nevada de 2007 ya cumplió 9 años. Ya debería hacer la cena mostrando como sorpresa esa bola, como dijo en aquella época que iba a ser. Ah, dice que yo soy el que la deja guardada en la heladera. Claro. Noto que no hay mucha nieve en el cancionero de tango argentino. Algunas. Hay un tango hermoso que se llama Copos de Nieve, que transcurre en París. Los hacen transcurrir en París generalmente.
Claro.
Para que... También, amigo... No, dice... También a mi fuertiza el carnaval te trajo la comparsa que esa vez era en París, nevaba y no había paz.
Ahí está la nieve.
Después la canción que se llama Nieve. Ay.
O como metáfora, si no.
Sí.
Las nieves
sí.
del tiempo platearon mi cien.
Y en mi cabeza, las nieves del tiempo platearon mi cien, o en mi cabeza, nieves grises a dejar.
No.
Mucho mejor la primera que la segunda.
Sí. Gustavo Ciecola dice: ¿seguir haciendo negocio vender antigüedades? Últimamente muebles, botellas, vestimenta, vuelve a la moda años A, el estilo de los muebles de los Oxford Montgomery. Ah, sí, la prenda del Montgomery está de moda otra vez, ¿eh?
¿Otra vez el Montgomery?
Sí.
Me parece que yo tengo uno.
Sí, usted tiene uno que le quedó, pero ahora está de moda.
No, no, pero uno que lo uso hace poco.
Sí, ese.
Ese es un Montgomery.
Sí, ¿no? Sí. Que tiene los botones de madera.
Sí, que
eso.
No te lo podés abrochar.
Sí, que no sirve para nada. Y tampoco abriga ni nada, pero son, no, son lindos. Quizás lo antiguo sea de mejor calidad y nada más, dice vos, Gustavo Ciecola. Y se saluda
desde contra de todo lo antiguo, usted ya sabe.
Sí, bien. Emanuel Montenegro dice: ¿usted no tiene más mensajes ahí? No.
Sí, me parece, no me acuerdo.
¿Cómo hace la gente para ir al cine y estar las dos o tres horas que duran las películas? Las hacen cada vez más largas.
Tiene razón, ¿eh?
Pero ahora una en dos o
tiene
tres.
Tiene razón,
partes.
Porque antes duraba una hora y veinte ponerle una película. Y ahora tardan tres horas y no termina más.
Sí.
Y por ahí termina. Y termina, y usted se da cuenta que terminó en cualquier lugar.
Se aburrieron.
Sí, sí. Por eso no voy al cine, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Porque además me hace doler la cabeza el cine, doctor.
Sí, ¿por qué le hace?
¿Qué sé yo? Eso no me lo tiene que decir usted, que es el doctor.
No, bueno, pero...
Voy al cine y me duele la cabeza, como si estuviera dos horas cabeceando persiana.
Quizás no ve bien. Hay gente que no ve bien y no
se... tiene que ver que no vea bien?
No se da cuenta. Está forzando la vista.
¿Qué?
Está forzando.
Me duele la cabeza, no la vista.
Bueno, pero le empieza a doler la cabeza. Mire, el dolor de cabeza...
Ah, le va a agarrar un dolor de cabeza como el tipo que usaba así.
Sí, el dolor de cabeza le viene por forzar la vista, a veces por comer poco.
Por usar ropa chica.
Por comer mal. Es un síntoma que está a mano de cualquier dolencia.
Sí, sí.
Es así. Bueno, no me acuerdo qué decía Manuel Montenegro, pero seguramente...
Algo de ese... las películas que duraban demasiado.
Ah, sí, es cierto.
Todo dura demasiado. Los recitales de música.
Sí.
Un tipo va a cantar, canta 37 canciones. No. Máximo, muy, pero en serio hablo, ¿eh? Como mucho, pero muchísimo. 9 canciones.
9, no es poco, 9.
Para hacer una más, 10. Ya está.
Pero veo que cantan una más.
El público que cree que, tiene, no, que nadie quiere una más. Nadie, yo no, nunca he visto a nadie que quisiera seriamente una más.
¿Y por qué siguen cantando eso? Porque los tipos, los músicos...
Porque son amigos del tipo. Ah.
Porque vuelve a salir el músico. Dice, sí, bueno...
Es terrible.
Los vices.
¿Se llaman los en conjunto?
No, señor. Lo que dura más ahora son las fiestas, eso sí, porque cuando usted alquila un salón o algo así, para hacer una
todo
fiesta...
Todo dura mucho, todo.
Eso dura...
Todo. Usted va a un lugar con una dama, ponerle una fiesta, 6 horas.
Y sí.
No.
Un pleno de 15, cuando sale cumplió 16 la piba más. Es una cosa así. Dice, loquitos, dice Pablo Ponce.
Ya lo leí yo.
Ah, te lo leí yo, listo, entonces.
Bueno, entonces vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual vaya a saber qué podrá ocurrir. Pausa.
Seguimos haciéndote compañía en la noche de Del Plata.
En la noche de Del Plata.
En Gente, la valentía de Morena Rial. A los 17, la hija de Jorge se sometió a un bypass gástrico para superar su obesidad. A solas con Gente confiesa, es difícil contar cuánta discriminación me tocó sufrir. Y habla del apoyo incondicional de su papá, su hermana y sus amigos. Además, Fran y Mika Tinelli en Nueva York. Trabajar juntos en la moda nos divierte. Y Marta Sánchez afronta una grave enfermedad. Tengo un tumor, pero decidí no tratarme. ¡Gente!
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Sergio Burstein, integrante de la Asociación 18 de Julio de Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado de la AMIA. Mauricio Macri, presidente de la Nación, esté hoy. No lo había hecho en los 7 años como jefe de gobierno porteño, pero lo que hoy como presidente de la Nación esté en el acto que se va a desarrollar a partir de las 9:30 ahí en la calle Pasteur.
Lo que digan no es importante. Lo que hay que observar de aquellos que tienen el poder de decisión, el poder de aportar desde el lugar en que ocupan, el Estado, alguna medida, alguna resolución para que se resuelva esto que hace 22 años está escondido bajo los escombros, el manto de impunidad, es lo que importa, no lo que dicen, sino lo que hacen.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el galponcito de la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí, pero más temprano. Mañana haremos matiné a las 9 de la noche. A las 21 horas haremos el programa aquí y luego se emite, como siempre, a la medianoche.
Hablaremos esta noche de Tántalo y de su hijo Pélope y sus descendientes. El origen de Tántalo es motivo de discusión. Su madre se llamaba Pluto, era hija de Cronos y Rea. Su padre, Tmolo, era un dios con corona de roble. Tántalo gobernaba el país de Plafagonia y estaba casado con Eurianasa. Tenían 3 hijos, Pélope, Níobe y Broteas. Tántalo era amiguete de los dioses, era amigo íntimo de Zeus. Mirá vos. Y Zeus lo admitía en los exclusivos banquetes de los dioses, banquetes en donde se morfaba ambrosía, una especie de cheesecake, y se escabeaba néctar, aquellos alimentos que te mantenían joven. Un día, según algunos, la buena suerte se le subió la cabeza a este amigo Tántalo y reveló los secretos de Zeus a cualquiera y afanó los manjares divinos, el néctar y la ambrosía, para convidárselo a sus amigos mortales.
Se hizo canchero.
Antes de que se descubriera ese delito, cometió otro peor. Tántalo invitó a los dioses a un banquete en el monte Sípilo, donde él vivía, y como vio que los alimentos que tenía en la despensa eran insuficientes, despedazó a su hijo Pélope y agregó los pedazos al guiso preparado para los dioses. Bueno, era así el tipo. Algo parecido habían hecho los hijos de Licaón con su hermano Níctimo cuando agasajaron a Zeus en Arcadia. Faltó comida, pusieron un cuñado. Todos los dioses reconocieron lo que tenían en el plato y lo rechazaron con horror. Dicen, ¿qué es esto? No me gusta la carne de chancho. Todos menos Deméter, quien, desesperada por el hambre que tenía, se morfó la carne del hombro izquierdo. No se sabe si la actitud de Tántalo fue verdaderamente para quedar bien con los dioses o si en realidad no quiso poner a prueba la sabiduría de Zeus, ¿no? La omnisciencia. Por los 2 delitos, la muerte del hijo y el robo del néctar, que se descubrió después, Tántalo fue castigado con la ruina de su reino de Plafagonia y después de muerto, ¿no? Con un tormento eterno en el infierno, incluso en compañía de otros personajes bastante malandras como Ixión, Sísifo, las Danaides, en fin. Tántalo fue colgado de la rama de un árbol frutal que se inclinaba sobre un lago pantanoso. Sus olas le llegaban a la cintura y a veces hasta el mentón. cuando tanta los inclinaba para beber, las aguas retrocedían, dejando solo un negro barro a sus pies. Y si alguna vez lograba agarrar un puñado de agua, ésta se deslizaba entre sus dedos. Solo podía cada tanto, muy cada tanto, humedecer sus labios agrietados y quedaba en realidad más sediento que antes. El árbol estaba cargado de peras, manzanas brillantes, verdaderas, higos dulces, aceitunas, pero cada vez que tendía la mano para tomar un fruto, una ráfaga de viento lo ponía fuera de su alcance. Por si fuera poco, una piedra enorme, un risco del monte Sípilo, sobresalía por encima del árbol y amenazaba constantemente con aplastar su cabeza. Ahora, este último castigo no tenía que ver con las faltas anteriores, sino que correspondía a una que se había mandado mucho tiempo atrás. Un día, cuando Zeus todavía era un niño en Creta y lo amamantaba la cabra Amaltea, Hefesto le hizo a Rea un perro de oro para que cuidara al niño. Pero sucedió que un cretense llamado Pandareo, hijo de Mérope, se atrevió a robar el perro y se lo llevó a Tántalo para que se lo cuidara. Dice, mira, le afané este perro de oro a Zeus. Cuídamelo, dice, cuídamelo que después lo vengo a buscar. Pero Tántalo, cuando el otro lo vino a buscar, dijo que nunca había visto ningún perro, y menos un perro de oro, bla, bla, bla. Ahora, Zeus se enteró de esto, de que él finalmente se había quedado con el perro de oro, que era de él, y ordenó a Hermes que investigara el asunto. Cuando Hermes encontró el perro, se lo entregó a Zeus, y Zeus por fin aplastó a Tántalo bajo el amenazante risco del monte Sípilo. Pandareo, que había afanado el perro, horrorizado, rajó a Sicilia, donde murió miserablemente, como les pasa a todos los que roban perros de oro que cuidan a los dioses niños. Pandareo tenía dos hijas, Mérope y Cleotera, quienes por quedar huérfanas fueron criadas por Afrodita. La crió con cuajada, miel y vino dulce, y Hera las dotó con belleza y sabiduría, una belleza y una sabiduría más que humanas. Artemis las hizo altas y fuertes, y Atenea las instruyó en todas las artes manuales conocidas. Un día, mientras Zeus estaba encerrado con Afrodita en el Olimpo, las arpías se apoderaron de las dos muchachas y las entregaron a las erinias, quienes las hicieron sufrir eternamente, pero por los pecados de su padre, Pandareo, ¿no?, el que se había afanado el perro de oro. Bueno, después de castigar a Tántalo, Zeus se dio el placer de resucitar a Pélope, el hijo que habían guisado, que habían despedazado y guisado luego. Y entonces dijo, bueno, voy a resucitar a este muchacho. Para eso ordenó a Hermes que juntara los pedazos. Primera cosa, para resucitar a alguien, juntar los pedazos. Dijo, juntame los pedazos y hacelo hervir en la misma caldera. Sobre esta caldera Zeus pronunció un hechizo. La parca Cloto rearticuló a Pélope y Deméter, que se había comido el hombro izquierdo, recuerden ustedes, le dio un hombro de marfil para sustituir el que ya se había morfado. Y Rea fue la que le insufló vida. Recuérdese el caldero mágico de la mitología celta, en el cual se arrojaba a los soldados muertos después de combatir, y a la mañana siguiente estos resurgían de la muerte como si nada hubiera sucedido. Y recuerden también a las hijas de Palas, del rey Palas, ¿será? Del rey Peleas, las hijas de Peleas. Peleas se llamaba. Tenía tres hijas. Y Medea estaba muy enojada con el rey Pelias y les hizo creer a las hijas que si lo cortaban en pedazos a su papá, al rey Pelias, y lo hacían hervir en un caldero, el tipo iba a resurgir joven. Para ello, Medea, que era bruja, hizo el siguiente hechizo. Les mostró, miren chicas, miren. Y agarró un carnero viejo que había por ahí y lo cortó en pedazos y lo metió adentro del caldero y salió un
entero.
Una, ¿cómo se llama? Un corderito. ¿Qué es eso? Y las chicas dijeron, es cierto. Y lo cortaron en pedazos al rey Pelias y lo metieron y lo pusieron a hervir. Por ahí pasaban las horas y el viejo no salía, ¿no? Y dijeron, che, ¿será cierto? Y no, había sido un engaño. Pero acá sí fue cierto y Pélope salió de la caldera revestido con una belleza tan radiante que Posidón se enamoró de él al instante y lo llevó al Olimpo en un carro tirado por caballos de oro y allí lo nombró copero y compañero de lecho. Bueno, entre tanto Euryanasa, la pobre madre de Pélope, lo buscaba insistentemente, ignoraba todo lo que había pasado, incluso ignoraba que se lo habían llevado al Olimpo, hasta que un día se enteró, vio cómo son las cosas. Bueno, se enteró por marmitones que lo habían hervido, que lo habían servido los dioses, que se habían comido el hombro, sí, toda la historia. Y Broteas, el hermano de Pélope, en realidad se suicidó porque todos aborrecían su fealdad, ¿no? De tan lindo que había quedado Pélope. Pronto Pélope fue enviado nuevamente a la tierra. Había heredado el reino de Plafagonia, pero sucedió que los bárbaros lo expulsaron de allí y Pélope empezó a errar, resuelto a encontrar un nuevo hogar. Un día Pélope vio a Hipodamía, la hija del rey de Pisa, en Omao. Se quiso casar con ella. Esta chica tenía muchos pretendientes, el padre no quería casarlo, bueno, pero esa fue otra historia, ¿no? Esa fue otra historia. Si quieren se la cuento. En realidad en Omao tenía esta hija que era muy 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 bonita, Hipodamía, y un oráculo le había dicho que el yerno lo iba a matar. Entonces no quería que la tipa se casara. Cada vez que venía uno para casarse, él lo desafiaba a una carrera de carros, y era buenísimo corriendo carros, además hacía trampa, entonces les ganaba todo. Y como castigo por perder, los mataba. Y si cada vez que traía una novia, le corro una carrera de carros, le corro con mi manchagua al alazán de cilindro. Muy bien. Cada pretendiente debía correr y siempre sucedía que perdía. Y cuando en Omao resultaba vencedor, cortaba la cabeza del vencido, ¿eh? E incluso la clavaba en la puerta de su casa para asustar a los novios siguientes.
Señor, eso es por
parece que cuando Hipodamía vio a Pélope se enamoró y le pidió ayuda al auriga de su padre Mirtilo y consiguió que cambiase las clavijas del carro de Omao por otras de cera, las cuales iniciaron la carrera, se salieron, en Omao salió despedido y se murió. Ya la tenía podrida.
Sí, sí.
Y entonces Pélope huyó con Hipodamía y también con Mirtilo, el auriga que lo había ayudado, ¿no? Se subieron a un barco, zarparon, pero parece que en un momento, ya que se lo voy a contar bien, en un momento iban los tres en el barco, Pélope, la novia, Hipodamía, y Mirtilo, el áurea que lo había ayudado a ganar en la carrera, a hacer trampa. Iban los tres en un barco y parece que Mirtilo se propasó cuando la muchacha se inclinó para beber un poco de agua. Y justo Pelo vio. Le encajó una patada, lo arrojó al mar, y Mirtilo, antes de perecer ahogado, los maldijo. Y ahí le fue mal para todo el viaje a Pélope. Tuvo una serie de desgracias, ¿no? Y por Pélope se llama así el Peloponeso, que después de la maldición de Mirtilo llegó a aquella península y se llamó Peloponeso. Tuvieron Pélope e Hipodamía varios hijos, pero fue con los hijos de Pélope e Hipodamía que la maldición de Mirtilo, el nieto que se había querido hacer el vivo cuando la otra se agachó a tomar agua, empezó a cumplirse, ¿no? Y bueno, les sucedió de todos a los descendientes de Pélope, es decir, a los Pelópidas. Algún día contaremos todas estas desgracias. Hasta aquí llegamos hoy, con la desgracia de Pélope. Lo cortaron en pedacitos, lo guisaron, lo resucitaron, lo mandaron al Olimpo, se hizo novio de Poseidón, volvió a la tierra, se hizo novio de Hipodamía, le ganó la carrera de carros a Enomao, fue ayudado a hacer trampa por Mirtilo, escapó junto a Hipodamía y a Mirtilo. Mirtilo se propasó con la novia, él lo mató arrojándolo al mar de una patada, pero ya ahogándose Mirtilo lo maldijo y le fue mal a los hijos. Bueno, toda una historia de porquería, realmente.
Muy enredado.
Realmente, si usted ve que algún conductor de carro, algún carrero, ¿no?
Sí.
Se quiere propasar con su novia, déjelo.
Sí, déjela pasar.
Déjelo, total. ¿Qué va a hacer? Es así como suceden las cosas. Hemos ido a la discoteca, donde hemos cada vez que contamos algo donde hay comida, al discotecario se le hace agua a la boca y nos entrega este tango que te da ganas de comer algo. Se llama Pucherito de Gallina y lo canta Edmundo Rivero. Adelante.
Con 20 abriles me vine para el centro, mi dibujo en Corrientes y Maipú, el brazo de hombres jugados y convento, así quise quemar mi juventud, así aprendí lo que es ser un calavera. Me enseñaron que nunca hay que fallar, me hice una vida mitonga y sensiblera, y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaret tropezó, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con viejo vino Carlos, cabaret me dejó. Un amor en cada esquina, uno se mira en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el combo. Canté en el viejo variete del Parque Gor, y en los dancing del Bajo Leandro Alé, donde llegaban chicas más de casas bien, con esas otras chicas bien de casas mal, con 20 abriles me vine para el centro, mi dibujo en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaret tropezó, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con el viejo vino Carlos, cabaret me dejó. Un amor en cada esquina, uno se mira en la mina pa' tomar el chocolate, otro pa' dura con mate, o el raje para el combo.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, Pucherito de Gallina.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:12, la temperatura actual 7.5°, humedad 76%. El gobierno reiteró que hasta que no se resuelva el fallo por las tarifas de gas, no se debe pagar el aumento. Así lo explicó el jefe de gabinete, Marcos Peña, quien destacó que se haya habilitado la feria judicial para, dijo, destrabar el conflicto lo más rápido posible.
En este momento hay un amparo judicial, nosotros estamos discutiéndolo, por lo tanto, hasta que no se resuelva el fallo, perdón, no el amparo, no hay que pagarlo. Creemos que se tiene que resolver lo más rápido posible, en esto es un tema que se viene arrastrando hace muchos años, la multiplicidad de cautelares y amparos en todo el país genera más complicación, pero bueno, creemos que es bueno que se haya podido habilitar la feria y que esto se pueda resolver lo más rápido posible cuando llegue a la Corte.
El juez Arias, en tanto, consideró que la Corte deberá resolver el aumento de las tarifas de gas. El magistrado ratificó que los usuarios no están obligados a pagar el aumento del suministro porque, dijo, el fallo de la Cámara sigue firme.
Hay un recurso extraordinario planteado, ya ha sido otorgado sin efecto suspensivo, con efecto devolutivo, de modo que el fallo hoy por hoy está vigente hasta que la Corte se pida, y las facturas de gas no pueden llegar con aumentos porque el fallo hoy por hoy la Cámara ya ha dictado sentencia definitiva, ha otorgado el recurso extraordinario y lo ha hecho sin efecto suspensivo. La Cámara solamente se podrá pedir respecto de resoluciones posteriores que se han dictado, pero la palabra, lógicamente, última la va a tener la Corte Suprema de la Nación.
Internacional.
El Estado Islámico se adjudicó el ataque en un tren de Alemania. La agencia de noticias SAMAK, vinculada al grupo terrorista ISIS, informó que el joven afgano que atacó a 5 personas con un hacha es un combatiente del Estado Islámico.
Deporte.
Fútbol. Diego Maradona dijo que Argentina no debería presentarse en los Juegos Olímpicos. Por Radio del Plata, el 10 afirmó que los jugadores no están entrenados para ir a esa competencia mundial.
Lo del sub-23, y saquémonos la careta, es una vergüenza, es un papelón. No teníamos que haber ido. ¿Cómo le vamos a pedir a los pibes que se desangren si no tienen un entrenamiento en el lomo? Y en esto estoy en desacuerdo total con el Vasco Larticochea. Porque el Vasco tendría que haber dicho, no vamos, querido. Yo, como un equipo sin entrenar, yo no me voy a ir a jugar ni prestigio y no voy a ir a regalar historia del fútbol argentino en una Olimpiada. Estaba en el fútbol femenino, que se quede en el fútbol femenino. Y el único que tenía contrato.
Temperatura actual en Capital, 7.5°, humedad 76%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito hoy de la calle Gorriti 5963. Mañana también, pero haremos matiné más temprano. Estaremos a las 9 de la noche aquí y será la última noche en la semana que estaremos aquí en Buenos Aires, porque el jueves haremos el programa en Tucumán, en el Teatro Mercedes Sosa, y el viernes en Salta, en el Teatro Provincial de Salta.
Mamá, tengo frío, nuestra sección también llamada Qué frío que hace, ¿no?
Sí.
O también llamada 13 cosas que usted debe saber acerca del frío.
¿Hay 13 cosas que hay que saber?
O sea, hay muchas más, pero no sé. Primero, dice, el frío es contagioso. Sí, señor.
¿Desde cuándo? ¿Cómo
contagioso? Desde hoy. Acá dice, un estudio realizado en diciembre de 2014, por científicos británicos y alemanes, sí. Mirá vos, reveló que luego de ver videos de personas que metían las manos en agua helada, si ves películas de frío, te da frío. Ah. El que sueña que se muere, se muere.
No, no, pero no es así, una conclusión tan contundente.
Sí, señor, yo cada vez que veo películas del desierto, ponele, me da calor.
¿Le da calor?
Porque la calor también es contagiosa.
¿También es el mismo estudio que es contagioso el calor?
Sí.
Ah, ¿el mismo estudio también
no,
dice?
Es otro, es, ah, yo bueno. Lo saco como consecuencia. No, si cuando ves películas que un tipo se cae al agua fría, te da frío.
Sí.
Cuando ves que un tipo se mete adentro de un tarro de agua hirviendo, te da calor. Pero, y así todo.
No, entonces a usted ve que le dan algo y a usted también le
es
da.
Eso, eso es. Ah, acá dice, la, científicos de la Universidad de Toronto, que se rascan todo el día,
sí.
Confirmaron que la frialdad afectiva infunde frío. Los sujetos del estudio, que recordaban una experiencia de aislamiento social, ¿qué tal?
Sí.
Calculaban menores temperaturas en una sala. Sentían más frío.
O sea que si usted es antipático, por ejemplo, y está en una sala displicente, ¿sí?
Todos van a creer que es más frío.
Y,
yo cuando tengo calor, llamo a algunos de mis amigos.
Para que lo enfríen.
Para que me enfríen un poco. Dice, otra cosa que dice, investigación, estos son alemanes, parece que en ningún lado tienen nada que hacer los investigadores. Dice, la temperatura afecta nuestra manera de juzgar a un delincuente. Cuando se enciende la calefacción, los participantes tienden a pensar que el reo había actuado al calor de un impulso.
Sí.
Pero cuando la sala está helada, los mismos delitos se consideraban premeditados. Bueno, por eso, por ejemplo, yo si cometo un delito, prefiero que me juzguen en verano. ¿Qué tal?
Claro, van a hacer... Entonces,
porque me declaran inocente. Me declaran.
No, no sé si inocente.
Ahora recién ahora se supuesto.
¿Qué pena?
No, así que ahora no hay, los abogados van todos con estufa, los defensores. Sí. Y los fiscales con acondicionadores de aire.
Por eso hay feria judicial en el verano. Porque...
Claro, claro. Esto explica muchas cosas.
No sabemos bien cuáles, pero
no,
sí.
No, pero las explica. Se explica mal, pero las explica. Mm. Dice, ¿es cierto que la mitad del calor del cuerpo se pierde a través de la cabeza?
Ah, a mí me dijeron eso una vez que...
Bueno, le mintieron, porque dice, no. Dice un estudio publicado en Inglaterra otra vez. La cabeza deja escapar apenas el 10% del calor corporal. ¿Y por dónde le sale el resto del calor?
No sé, a mí me sale por acá, ¿a usted?
¿Por dónde?
Por acá.
Ah, ah. Según.
¿Según qué?
Según los días.
Ah, no, señor. ¿No vio que dicen que a los bebés le ponen, cuando nacen ahora, sea verano, invierno, lo que sea, le ponen gorrito a los bebés recién nacidos?
¿De nombre?
No, de nombre no, señor, le ponen un gorrito.
Gorrito Rodríguez.
Porque libera calor por la cabeza, como no está del todo bien terminado todavía.
Los chicos no.
Le ponen el gorrito porque sale como una chimenea. Pierde, no regula la temperatura.
Más cuando la madre les calienta la cabeza.
No le calienta la cabeza.
Contra el padre. Le dice, mirá tu padre cómo duerme. Dice, la llamada piel de galina es un vestigio de cuando nuestra especie tenía el cuerpo cubierto de pelos. Bueno, ahora también, señor.
Sí, sí, al menos los primates como nosotros.
Cuando los animales tienen frío, unos diminutos músculos de la piel se contraen y erizan el pelo que forma una capa de aislamiento eficaz. Para eso tenemos piel de gallina. No es, yo creí que era porque estaban tocando justo el tango que a mí me gusta.
No es por la emoción.
Mira, yo le muestro, mira, están tocando.
No es por la emoción. ¿Pero es eficaz eso para el frío? Que le salga todo el...
toque en un tango que te gusta.
No, señor, que tenga una piel de gallina.
Los tangos que les ponen la piel de gallina a los demás no me gustan, en general.
Es raro que el tango le ponga la piel de gallina, dice
usted. Sí, sí, sí.
Mirá cómo estoy.
No le puedo decir, iba a tocarlo, pero no. Es que no me gusta mucho. Si quiere entrar en calor, no piense en el dinero. O sea, ¿cómo? Si yo gasto lo que hay que gastar, cómprese una buena estufa. Dice, no. En la primavera del 2010, investigadores austríacos y suizos...
Se les están terminando los países.
Se van terminando los países. Sí. Pidieron a un grupo de voluntarios que metieran la mano en una... ¿En una qué? En una taza llena de billetes.
Pero siempre hacen meter la mano para comprobar...
Quienes tenían las manos en contacto con el dinero sentían más baja la temperatura.
¿Cómo puede ser eso?
No, a mí al contrario. Según, hay dinero caliente.
¿Pero cómo va a haber dinero caliente? ¿Los cajeros que tienen todo el tiempo tienen frío?
No sé.
¿Están todo el tiempo, todo el día tocando billetes los cajeros de los bancos?
Sí, sí.
¿O de los supermercados?
A mí me dijeron que los cajeros de los bancos, y peor de los supermercados, se contagian todas las enfermedades, porque el dinero está todo repodrido, señor.
Bueno,
porque al meterse la mano, el dedo en la boca, ¿no es cierto? El cajero, para contar el dinero...
Sí.
Cuando se lo meten por segunda vez, ya están contaminados por todos los billetes.
Por todos los dedos.
Los billetes no, por todos los microbios que tenían los billetes que el tipo estuvo contando. Más si estuvieron en manos de ladrones que andan contrayendo enfermedades por ahí.
No, señor.
El ladrón no se cuida, no.
No, es verdad que los billetes de baja denominación...
Sí, ¿qué tal?
Que son todos hoy por hoy.
Sí.
Son los que más microbios tienen porque pasan más rápido de una mano a otra, pasa.
Como la falsa moneda.
Sí. Y ahí se le va quedando impregnado
sí,
todo.
Sí, sí. Me dijeron médicos, ¿no? Yo hablé este tema, me gusta mucho hablarlo con médicos. Cada vez que me entero de que una persona es médico, me pongo a hablar del dinero, de primero lo poco que se gana, después... cosas así.
No, ¿verdad? Bueno, no, pero...
el dinero y después cómo encima uno se contagia.
Bueno, sí, pero el médico se ocupa...
Ah, sí, sí.
Si es infectólogo, quizás se ocupa de los microbios...
No, no, este que le digo yo, no.
¿No es infectólogo?
No es infectólogo, no. Al contrario.
¿Cómo es al contrario? ¿Qué
al
es?
Al contrario, es traumatólogo.
Pero es... traumatólogo no es lo contrario de infectólogo.
Es que yo nunca vi un traumatólogo, discúlpeme, que curara una infección.
No, porque el traumatólogo...
Y un infectólogo que le redujera una luxación.
Pero no, señor, pero...
Ah, bueno, entonces, ¿qué me estás diciendo?
Pero está bien, señor, diga lo que quiera.
Digo lo que quiero, pero... el que usted, porque no es como yo, cajero, y se contagia a todas las enfermedades. Acá dice... Si hace demasiado frío para salir a correr...
Sí.
Quédese un rato... de pie al aire libre. Al contrario.
Sí, claro,
si hace mucho frío, preferirle correr.
En principio no tenía ganas de salir a correr tampoco.
Científicos estadounidenses, que todavía no habían descubierto nada...
llegaron, ¿viste?
Confirmaron que en temblar de frío equivale a hacer ejercicio, porque contrae los músculos, acelera el metabolismo y convierte el tejido adiposo blanco...
¡Qué buena excusa esa, eh!
En tejido pardo, que quema calorías el pardo.
Ah, mira, o sea, vos salí a correr, que yo me voy a la esquina a tomar frío...
A tiritar un rato.
Y tengo el ejercicio.
Y...
ahí está. Tiritando. También puede ser temblando.
Sí, pero es mejor temblar. No mejor canción, pero mejor. Sí. Bueno, no tengo más nada que decirle o no tengo más ganas de decirle nada.
¿Pero cómo que no, señor?
No, señor, porque usted me toma, ¿sabe qué? Me está tomando para el churrete todo lo que le dije.
Es que eran todas cosas
lo
muy...
Los pelos de gallina, no, la piel de gallina. El aire acondicionado.
Sí.
¿Hace bien o hace mal?
A mí me dijeron que hace mal.
Es sexista el aire acondicionado, porque no sé quién estudió que el ritmo metabólico de un hombre de 40 años es el que se usa como patrón para preparar los acondicionadores de aire. Y en cambio, las mujeres tienen un metabolismo más lento y tienen más frío.
Ah,
ponen el aire acondicionado que les gusta a los hombres, pero las mujeres se mueren de frío. ¿No vio a las viejas que dicen, ay señor, le dicen al colectivero?
Sí.
Yo los colectiveros de los ómnibus de larga distancia que tienen, que van en invierno con el aparato de aire acondicionado prendido 60 grados bajo cero.
Sí, sí.
Y entonces, si nunca falta una vieja que salga y dice, ¿por qué no baja un poco el aire acondicionado?
Sí, sí, está muy alto.
Claro.
Está muy alto.
Pero igual acá en la Argentina, donde se baten todos los peores récords que se pueden batir.
Por ejemplo, el de la temperatura del aire.
Por ejemplo, el de las bajas temperaturas de los lugares con aire acondicionado.
Sí.
Usted va a una estación de servicio a comprar un sándwich y queda congelado, no puede salir.
Sí.
Queda duro ahí y lo tiene que revivir.
¿Por qué lo ponen tan alto el aire acondicionado?
No sé, creo que forma parte del contrato. Creo que hay dos cosas que están obligados a hacer. Poner el aire acondicionado a una bajísima temperatura y después vender unas medias lunas que no tienen de medias lunas sino el nombre.
Esas son las dos condiciones, dice usted, para tener una concesión ahí. Puede, es bueno, es probable. Ahora, ¿no vio que en los aparatos de aire acondicionado la temperatura que usted le pone
es cualquier otra?
Es cualquier otra.
Claro, dice, por ejemplo, 25.
No poner, hace 25 grados.
Y hace 30, 46, 69.
Sí, es raro eso, ¿eh?
¿Y por qué uno nunca sabe si anda, si no anda?
No,
le dice más, le pone más, le pone al máximo y no calienta nada, ponele.
No, no lo tiene. Nada. El técnico del aire acondicionado vio que es un sujeto que es difícil de llevar.
Sí.
Le dice que lo tiene que esperar. Usted no puede apretar un botón y enseñar.
Para eso tengo aire acondicionado.
No,
para
señor.
Esperar, espero, no. Espero el invierno, señor.
Usted prende el aire acondicionado.
Sí.
Si observa el aparato, no va a haber ningún indicio de que...
Nada, uno nada. Siente el mismo calor o frío que antes.
Bueno, igual, no hace nada. Al rato va a sentir que empieza a hacer algo el aparato.
Pero, el mío no.
Sí, sí, pero si usted está tocando los botones...
Lo único que hace ruido.
¿Y no le faltará gas? Yo que le dije...
¿Gas? ¿Para qué quiero gas? Es el aire acondicionado, ¿cómo voy a prender el gas?
Sí, pero le ponen un coso.
La estufa que cuesta un platal.
Le ponen un coso adentro. Igual hay otro tipo también que me dijo que no se le cambia nunca el gas. ¿Qué es eso?
¿El gas que no se le gasta?
No.
Debe ser el gas butano.
¿No es tóxico eso?
Sí, por eso no lo dejan salir, porque si se le sale el gas, te lo respirás y caes seco ahí. Vos
bueno,
ves a tu casa un cuadro dantesco.
Bueno, no sé si es un cuadro dantesco, tampoco se va a caer muerto por el...
¿Y cómo? ¿Qué? ¿Te respirás el butano automáticamente? Haces así, ¡fua! Quedás seco ahí.
No, pero usted se la
sí,
puede...
Sí, señor.
Es
pero
así.
Cargan los encendedores con eso. Por eso es tan peligroso. Cuando no agarra fuego,
sí.
El gas butano, y la gente va a prender un cigarrillo y se respira el gas del encendedor. ¿Cómo caen?
No sé, ¿muertos?
No sé, le pregunto a usted.
No, no sé, señor, no sé
si caen. Yo nunca vi un caso así, pero me imagino...
No, yo no es cuestión de imaginación, yo
tampoco...
No, caer como loja, no, yo nunca vi ahí algo así.
Pero sí. Me imagino que debe ser muy penoso, ¿no?
No, bueno, no sé si...
Ver un amigo con él, estás hablando con un amigo cualquiera...
Sí.
Tiene que ser un buen amigo, ¿no?
Sí.
El tipo quiere prender un cigarrillo, pero no agarra la chispa, hace así, creyendo que va a chupar el cigarrillo, y lo que chupa es el butano.
Bueno,
y señor. Te va a decir una palabra más, y cae.
No, bueno.
Redondo,
no.
Y uno tiene que dejarlo ahí para no... No andar metiéndose en un compromiso.
No, pero ¿cómo un compromiso?
Ah, tiene que explicar qué estaba haciendo, qué sé yo, mejor... Que se va y...
¿Pero cómo se va ahí? ¿Es una tragedia?
No me diga, dice.
Sí. Qué horrible, señor.
¿Cómo? Sí, es horrible, pero ¿qué va a hacer?
No, ¿qué va a hacer? No, además no creo que sea así, no es tampoco tan
para
tóxico.
Para mí es así como le acabo de decir. Mire, acá le voy a contar otra cosa. Estos... ¿de dónde son estos? Los empleados que pasan frío se equivocan más.
Mm.
¿Eh? En 2004, investigadores de la Universidad Nacional de Ithaca, en New York, que tampoco hacen nada, subieron la temperatura de una oficina de 20 a 25 grados y los empleados cometieron 44% menos errores durante un mes. Eso lo creo.
Además,
eso sí que lo creo. Lo anterior no lo creía.
Para que la cuenta de errores le dé 44% es que cometían muchos errores.
Cometían muchos errores, sí, sí. Por ejemplo, 100 tenían que cometer.
Claro, en el promedio.
En cambio, dormir con frío tal vez sea saludable, tal vez, no le podemos asegurar. Este estudio lo hicieron en los Estados Unidos y los 5 participantes, tras dormir un mes en un cuarto a 19 grados, casi duplicaron su tejido adiposo. Claro, un mes durmiendo.
Y sí, un poco más se transforman en el Yeti.
Pero el tejido adiposo pardo, el bueno.
La grasa buena.
Hay grasa buena, grasa
sí,
mala.
Sí, sí, sí.
Colesterol bueno, colesterol malo. Médicos buenos, médicos malos.
Bueno, sí, así.
Todo es así. Los autores de los Institutos Nacionales de Salud creen que esto...
¿Qué cosa?
Esto. Reduce el riesgo de contraer diabetes y otras enfermedades.
Sí, yo escuché que hay que dormir en un lugar fresco, pero no sé si frío, ¿no? Fresco, oscuro, silencioso.
Bueno, todo esto lo descubrieron en distintos países del mundo, pero no acá.
Pero yo creí que iba a dar consejos para combatir el frío, pero parece que es bastante saludable.
Para saber qué es el frío, para tener... ¿de qué hablar? Usted le dice, por ejemplo, sale con una señorita.
Sí.
¿Qué frío que hace? Dice la mina, ¿no? Y usted le dice, ¿usted sabía que la frialdad afectiva produce también un frío físico? No, dice la mina sacándose el vestido.
No, bueno. No. Sí, me parece que no hay una relación causa-efecto en lo que
sí,
se está describiendo.
Lo acabamos de leer, usted cuando lo dijeron, los científicos canadienses de Toronto, me lo creyó. Y ahora que lo estoy repitiendo memoria,
no
me lo cree.
No, pongo tela de juicio en lo que usted dice.
¿Qué tiene lo de Toronto?
No, yo no digo nada ni de los de Toronto, ni de... Me parece que el informe...
Toronto es una ciudad fría también, ¿eh?
Sí.
Ah, sí, sí.
Todo frío ahí en Canadá.
¿Queda en el lago Ontario? ¿Queda Toronto?
No sabemos cuánta gente hay de Toronto. Siempre es canadiense y hoy no hay ninguno. Qué cosa, ¿eh?
Está bien.
Dios que le dije que no iba a
haber. Muchas vacaciones de invierno, pero del Canadá no viene nadie.
No, ¿qué pasa? El canadiense no es de venir mucho.
No, a ningún lado hay canadiense.
No,
se queda en Toronto, allí, a orillas del lago Ontario. Ay, Hilario, qué cara tenés de Ontario.
Los que más viajan en el mundo son canadienses y alemanes.
Y el japonés.
No, pero
el japonés viaja más a todas partes, va y
viaja
no
más
gusta,
en alemán.
Sigue viajando. Porque el que le gusta un lugar se queda enseguida.
Sí, será eso.
Y no sigue más viajando, se queda acá, ponele.
No sé si es así, no. El alemán y el canadiense viaja mucho de trekking, aventura, mochila, muy de eso.
¿Baja de qué?
Viaja así. En los hostels. ¿Usted va a un hostel acá en Buenos Aires?
Sí.
Toca timbre. Bueno, espere. Y pregunta. ¿De dónde hay gente acá? Le van a decir Alemania, Canadá y después el resto del mundo.
Y japonés.
No, el japonés le va a los hoteles.
Sí, para mí japonés, señor.
No hay japonés.
¿Qué tiene que ver eso con el frío?
No, nada. Usted mencionó de que los canadienses tienen frío y...
¿Y tienen frío porque hace frío? No, los canadienses investigaron en Toronto, a orilla del lago Ontario, y descubrieron que la frialdad de alguien que no te quiere baja la temperatura ambiente. O sea, para saber si alguien te quiere, viene tu novia, entra tu novia, baja 3 grados la temperatura ambiente, anda con otro.
Llegaste. Bueno, puede ser. Y si le sube la temperatura, lo quiere y así
entonces
todo.
Entonces encontró la novia indicada. Bueno, mire, lamentablemente voy a tener que cerrar porque hace mucho, mucho frío.
Hace mucho frío, sí. Entra el chico. Bueno, pero veo que es un poco saludable, parece, ahora que haga frío.
Yo creo que no, realmente. Yo acabo de pasar una tarde de frío, fui a jugar al fútbol con el frío que hacía, y realmente si estoy vivo es de puro milagro.
Sí, no, no está calefaccionado el, las canchas esas de...
Sí, sí, sí. Enseguida, ¿a qué temperatura las quiere? No quiere el pasto calentito, no quiere que le calentemos las pelotas.
A 23.
Acá calentamos las pelotas.
¿Ah, sí?
En invierno le calentamos las pelotas.
Pero queda
así,
más...
los arqueros nos enfrían las manos.
Sí, qué
sí, señor, mire, mire, mire qué caliente.
Pero no, esta. Ah, pero es muy caliente, sí, igual. Sí. Además, la pelota caliente...
Sí, la largan enseguida.
Sí. No, y además es más liviana, veo que...
Porque se calienta el aire y se vuela.
Sí, se le vuela.
En cambio, cuando hace frío...
La pelota
prácticamente
fría.
El aire está en estado sólido.
No, bueno, no, tampoco sólido, pero...
Bueno, muy bien. ¿Qué tiene algo para entrar en calor?
No, para entrar en calor, el ejercicio, el movimiento...
Y tiritar, ¿no es cierto?
Y tiritar en la esquina. Las dos cosas puede hacer. 3 horas de correr o 10 minutos tiritando en la esquina.
El alcohol.
Sí, levanta.
Hace ¿levanta calor o frío?
No, levanta calor.
No me digas, ¿sí?
Sí.
Es verdad, entonces... ¿Por qué? Porque en Rusia se toma mucha vodka.
Sí.
Y caña quemada ley.
¿Caña quemada en Rusia?
Eso me dijeron.
No, me parece que no.
Y eso les levanta mucho la temperatura.
Y
se
sí.
calcula que un vaso de vodka levanta más o menos 10 grados la temperatura de un señor.
¿10 grados?
10 grados.
Pero tiene fiebre.
Sí.
Y bueno, no, eso...
Ese es el problema. ¿Y la fiebre para qué se cree que es?
No, no es para
eso. Para que estemos todos mejor. Yo que la naturaleza... Es muy sabia.
No, pero eso cuando usted tiene que matar al microbio. Usted tiene una infección, por ejemplo.
Buenas tardes, sí. Buenas tardes. Infección, sí.
Bueno. Y se le pone caliente la zona.
Sí, la zona, propiamente.
Bueno. ¿Y para qué es eso?
No sé, señor.
Bueno, es para matar los microbios y todo lo que le hace.
Ah, de calor los mato.
Claro, porque no aguanta. El microbio no le aguanta mucho calor.
Ah, es caluroso el microbio.
Sí, no le aguanta. Y si hace mucho frío tampoco le aguanta.
Bueno, entonces... Casi es un milagro que estemos enfermos.
Sí, hay microbios para unos y microbios para otros.
Es mentira, ¿no?
Es así.
Bueno, microbios para todos es un plan nuevo.
Sí, un nuevo plan.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a preparar un lindo brasero para que entremos todos en calor. Permiso.
Pausa.
Seguimos haciéndote compañía en la noche de Del Plata.
En la noche de Del Plata.
Medea en Manhattan, una obra de Bea Loher, con Valentina Bassi, Nacho Gadano y elenco. Dirección, Lía Yelin. Viernes y sábados a las 21 en Ciudad Cultural Conex. Sarmiento 3131. Entradas en venta en boletería del Conex o por sistema Ticketek. Más información en www.ciudadculturalconex.org.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Soy Marcelo de San Martín y Radio quedó clavada en Radio del Plata y no la cambio. Un abrazo, gracias.
Soy una oyente nueva, te mando un abrazo, me encanta.
Seguimos creciendo.
Hola, habla Reinaldo de Castelar, soy un nuevo oyente desde hace unos cuantos días de la radio. Muchas gracias.
Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimientos solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Fusiones, un espectáculo único de música y artes visuales creado entre madre e hija. Sábado 23 de julio a las 21 en Circe, Córdoba 4335, Palermo. Fusiones, una idea original de Claudia Levy y Mayra Luna. Entradas en venta en www.circefabricadearte.com.
Ahorrar
con mini costo. Fideos marolios emolados por medio kilo, 8,99. Puré de tomates molto, 520 gramos, 10,99. Pina Santa Isabel varietales, 750 mililitros, 40,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 24/7/2016. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Ay, pero qué tarde, qué es Nelson. Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, pero seguro, qué problema. Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
En vacaciones de invierno, Conex para chicos. Del 16 al 31 de julio, vení a vivir tus vacaciones en el Conex. Música, teatro, circo, talleres, juegos y mucho más. Entradas a la venta por Ticketek o en la boletería del Conex. Sarmiento 3131. Más información en www.ciudadculturalconex.org.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
El presidente de Lanús, Nicolás Russo, para la gente que nos escucha, va a poder ver, por ejemplo, el clásico Lanús-Banfield de modo gratuito en cualquier lugar del país.
Uno debe adaptarse a la realidad, yo creo que no va a pasar eso.
O sea, es el fin del fútbol gratuito.
A ver, ¿será ahora o será en junio del 2019? Claro. Estamos camino a eso. Bien. En ninguna parte del mundo el fútbol gratuito está. Y hoy la realidad es que nos encontramos en un país en que no puede venir el público visitante a la cancha. Los operativos policiales son carísimos. Bueno, administrar un club tiene cada vez más complejidades. Bueno, si no optimizamos el ingreso de recursos, estamos complicados, ¿no?
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, en nuestro galponcito. Mañana de matiné, 9 de la noche, los esperamos aquí. Se emite, como siempre, a la medianoche. Si quiere, lo llama el sordo que andaba dando vueltas por ahí. Y ya llega al galponcito de la calle Gorriti. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo Calce. La voz de Manuel Moreira. Bueno, maestro, aquí para Valeria de Villa Crespo le piden Golondrinas. ¿Se lo tiene?
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla errante viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, o habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas pegadas también yo he de volver.
¿No quiere hacer el barrio Río?
Como apoyo vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor, busque fortuna y hacer un Cristo, trata de luna, color de sol, calor de nido. Vengo a buscar, estoy rendido de tanto
amar. Aquí dice Yamila, vine con dos amigos de Guatemala, Tule y América, dice...
¿A dónde estás?
¿A dónde andar? Aquí adelante, mire. ¿Cómo le va? Le piden Romance de Barrio o alguna de Silvio.
Bueno, habían pedido otra de Silvio también, sí, a ver.
La mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor, y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón. Estremeció la mujer del poeta, del caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Estremeció la mujer que encendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Nació una muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve, me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Es lo que me estremeció hasta perder casi el sentido. Lo que mi mamá me estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Es lo que me estremecido hasta perder casi el sentido. Lo que mi mamá me estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos.
Pobre corazón,
qué lindo, ¿eh?
Estoy con mi pena de frente a la vida, rasgada en giro de mi felicidad, gotea de mi alma con voz detenida, las horas vacías de mi soledad. Con ronda de sombra me cerca el tiro, se nublan mis ojos al ver regresar en triste bandada pichones con frío, mi sueño que apenas sabían volar.
¿Qué querías hacer?
No sé, habían pedido este, no, no lo habíamos hecho, así que voy a hacer esto.
Escucha por tu risa linda mi canción de amor. Si después cuánto te pido que me des un beso, me respondes no. Ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa, portuguesa, y dame una vez el sí. En Portugal te he unido, hasta ahora abandonado. Donde si escucha lo divino, pronto irá a cantar un pavo. Si tú quieres por tu cabeza, vamos juntos para allá. Y abrazados cantaremos la canción de Portugal. Ah, 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 ah. Portuguesa, que el tiempo se pasa para no volver. El niñito no se espera que hasta que me muera yo te dejé. Ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí. En Portugal te unirá, hasta ahora abandonado. Donde si escuché lo vino, pronto irá a cantar un pado. Si tú quieres por tu cabeza, vamos juntos para allá. Y abrazados sentiremos la canción de Portugal. Ah,
maestro, mañana y matiné 9 de la noche los esperamos aquí, Gorriti 5963, el jueves en Tucumán, en el Teatro Mercedes Sosa, el viernes en Salta, en el Teatro Provincial.
Y todo así.
Y así, sí.
Realmente será hermoso para todos. Cante algo usted.
¿Qué quiere que hagamos? ¿Puede tocar Soledad?
Sí. ¿Eh?
¿Quiere tocar Soledad?
Vamos a cantar Soledad. Un momentito, enseguida. Siguiente.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es la amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero duele la pesadilla de su lento tica. En la doliente sombra de mi cuarto, al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que tengo en mi ilusión. Y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Adiós, maestro. Maestro.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Radio Noticias del Plata.
Hora 2:02, la temperatura actual 7 grados, humedad 79%. El secretario general de la Presidencia aseguró que la televisación del fútbol seguirá siendo gratuita. Fernando de Andrés afirmó por Radio del Plata que fue un compromiso del presidente que hizo en campaña y remarcó que en el futuro no se debería cobrar un plus para ver un partido.
Ese es un compromiso que lo asumió el presidente en la campaña y que nosotros pretendemos mantener. Con el planteo que nos hacen los clubes, lo que nosotros vamos a hacer es, en esta rescisión, plantear eso para que se garantice que el ciudadano argentino pueda seguir viendo los partidos de fútbol tal cual los ve hoy, por el cable, por TDA, pero que sobre todo, más concretamente, no se cobre un adicional por ver un partido de fútbol, porque no es que hoy es gratis, ¿no? Eso me parece que es un concepto equivocado desde el principio, porque no les